Buenos días, queridos oyentes. Soy Baldomero Castilla. Hoy es viernes 14 de marzo de 2014 y comenzamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. En esta ocasión tenemos en Brasil a nuestro amigo Jesús Murciego. ¿Qué tal está, Jesús? Que hace tiempo que no sabíamos de ti.
Pues muy bien, y con muchas ganas de volver a participar con vosotros.
Muy bien. Pues también Somos Aguas tenemos a Pedro Manuel. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Pues no, también,
nuestro experto jurista.
No también como Jesús en Brasil, pero también muy bien, la verdad.
Y como siempre, nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal está usted, don Antonio, esta mañana?
Bien, pero no de buen humor porque he visto la entrevista en internet que me hizo la televisión rusa y la verdad es que es ridículo. Porque ni las preguntas estaban bien, me habían hecho unas preguntas y yo estaba mirando en la mesa porque no sabía qué pregunta era y parecía que es que estaba viendo lo que estaba diciendo cuando lo que estaba mirando era la pregunta. Y no estoy contento ni por el contenido de lo que me preguntaban, ni por la forma, ni el formato de hacerlo. Además, yo no comparezco allí como abogado de Rusia, ni como abogado de un bufete especializado en conflictos internacionales. Yo comparecí allí llamado como un jurista especialista en cuestiones constitucionales, donde podía hablar con mucha precisión sobre la cuestión de Crimea, sobre la constitución de Ucrania, pero no que me preguntaran simplemente cuestiones de extrema derecha. En fin, ya lo sé para otra vez, porque no basta con que te citen y acudir a los medios de comunicación por el hecho de hacerte famoso o porque sea importante. No, hay que saber bien quién te pregunta, qué te van a preguntar, y solamente ir a aquellos sitios donde la dignidad y la adecuación a la preparación intelectual que tiene cada cual lo haga. Si no, a mí no me atrae el hecho de ir a la televisión por el hecho de ir. Eso me da igual, sea la de España, la de Moscú o la de Washington, me es indiferente. Si, en cambio, estoy orgulloso si cualquier pueblecito me invita en su televisión o en su radio para que hable de aquellas cosas precisas sobre las cuales yo me considero que soy muy competente.
Bueno, pues hecha esta aclaración, vamos a entrar en el programa de hoy. Entonces, el primer tema que vamos a tratar va a ser Ucrania. Seguimos con Ucrania.
Claro.
Entonces, voy a leer los titulares del País y del Mundo, primero del País, que viene en portada, y dice: la consulta de Crimea desata una escalada militar en la región. Rusia despliega 8.000 soldados mientras Estados Unidos envía cazas. Kiev anuncia la creación de una milicia de 60.000 miembros. Por otra parte, El Mundo, también portada y a cuatro columnas, dice: Mas moviliza a los Mossos para hacer la consulta ilegal del 9N. Una circular dice que se suspende los permisos para garantizar la seguridad.
Muy bien, pues ya está. Los periódicos están en su salsa, tanto El País como El Mundo. Lo que más le gusta a un periódico es vender ejemplares, y nada hay mejor para vender ejemplares que hacer guerras. Eso le encanta a los periódicos. Los titulares solo del País ya lo dicen. ¿Qué está diciendo El País en su titular? Pues que escalada militar en la región, cualquier cosa, escalada para decir que aumenta la presencia militar en la región y en la frontera. Lo utilizan por la bárbara escalada que implica un movimiento de subida, de tensión y de marcha hacia el conflicto armado, hacia una guerra. Y eso es lo que está diciendo El País, que la consulta de Crimea desata una escalada militar en la región. Pues no es verdad, hablaremos luego después de seguir comentando que lo que más me llama la atención es que si El País llama al lector con esos anuncios de tensión militar, de futura guerra o de próxima inminente guerra, El Mundo no se queda atrás. Es más original aún que El País, porque es que ya para competir en captar clientes, El Mundo es mucho más original y tiene mucho más sentido. Como es difícil para El Mundo explicar la guerra, que no la habrá en la región a la que El País se refiere, El Mundo ha elegido otra región para decir que ahí sí que hay una movilización de verdad. Ah, amigo, y eso sí que nos toca de cerca. La escalada militar del País, El Mundo dice: no, aquí lo importante es la escalada militar de Mas, de Arturo Mas, en Cataluña. ¿Cómo es posible esto? Pues sí, ¿Qué dicen los titulares? Más moviliza a los mozos para hacer la consulta ilegal. Es decir, que como es la consulta ilegal de Crimea, dicen ellos, se moviliza medio mundo y se concentran las fuerzas armadas de en Bielorrusia, cosa que dudo mucho que se confirme, no lo sé, yo dudo que aviones de caza y de combate rusos hayan sido enviados a Bielorrusia, puesto que Bielorrusia no forma parte de la Federación Rusa, sino de la Comunidad de Estados Independientes. Con lo cual sería un acto de hostilidad por parte de Bielorrusia, que eso, si no se confirma, yo no lo creo. Lo de Crimea, bueno, Crimea es que está en pie de guerra, y es que no hay una sola persona que no tenga una escopeta en la mano, a través de lo que nos dicen los periódicos españoles. Crimea está armada hasta con el cuchillo entre los dientes. ¿Para qué hablar de Kiev? No es que sea que Crimea ha armado una milicia de más de 60.000, pero ya de central de un ejército está armando en Kiev. Mientras que Estados Unidos dice que a petición de Polonia envía caza y bombarderos de combate en Polonia, en Varsovia. Es decir, todo arde. Y en ese fuego anunciador de terribles catástrofes, de guerras, aparece Arturo Mas para decir, yo también movilizo a los mozos catalanes. Igual que por motivo, igual que se moviliza el mundo, por motivo de una consulta ilegal, que dicen el mundo que se moviliza, que hay una consulta ilegal en Crimea, Artur Mas dice, no, yo movilizo por una consulta legal que hago yo aquí en Barcelona. La ilegalidad la tienen el ejército español, la policía española, el gobierno español y toda la Unión Europea, que no me reconoce mi derecho. Entonces yo hago una movilización de mozos de escuadra por motivos exactamente los contrarios a la movilización que hace el mundo occidental para impedir que Crimea retorne a ser un miembro de Rusia. Esa es la originalidad de Arturo Mas. Ahora ya con esa introducción veamos la realidad de estas noticias alarmistas, que los periódicos lo hacen simplemente para vender periódicos, no porque correspondan con la realidad. Veamos las noticias.
Sí, el País comenta, ya que con letra pequeñita, en portada, dice: el referendo de Crimea, que se celebrará el domingo para decidir sobre su independencia y la incorporación a Rusia, ha multiplicado los movimientos de los ejércitos en la región. Moscú ha desplegado más de 8.000 soldados en las regiones fronterizas con Ucrania para unas maniobras militares. Además, ha enviado 6 cazas y 3 aviones de transporte a la vecina Bielorrusia para realizar misiones de espionaje. Poco después de conocerse este movimiento ruso, aviones de combate F-16 estadounidenses fueron desplegados en Polonia en un gesto de apoyo a los países de la frontera este de la OTAN. El envío de aviones se produjo a petición de Varsovia después de la ocupación de Crimea. Estas son las noticias concretas que dice el País.
Muy bien, pues vayamos a continuación de lo que ayer comentamos. Quiero decir que se ha suprimido de mis declaraciones a la agencia, a la televisión de Moscú, las dos primeras preguntas han sido suprimidas, no las ha reproducido. Y es normal que no lo hayan hecho porque motivaron mi rechazo total a la pregunta. Las preguntas que me hicieron era si era cierto, que si es verdad, que el partido Suecia o partido de Suecia está aglomerando y aglutinando en la zona, en Ucrania, en concreto en Ucrania, a todos los extremistas radicales del mundo entero para combatir allí a la Crimea, la independencia de Crimea. Y claro, mi contestación fue que no, que eso es un alarmismo, que no conozco ni tiene importancia, que no va a producir el llamamiento de ese partido de Suecia que yo no conocía, que no va a producir una llamada como en Siria han acudido los terroristas o como acudieron en la guerra de Irak, que eso no se va a producir, que la extrema derecha es la que ha asesinado, es verdad, en la plaza pública de Kiev, pero que no es la extrema derecha la que ha ocupado el poder, como pretendía y daba a entender la pregunta de la televisión rusa. Dije que no, que la extrema derecha no, que lo que tiene el poder en quién no es la extrema derecha, que es la derecha ayudada por la extrema derecha, que es la que moviliza, provoca los incidentes en la calle para que aparezca, que eso sí me lo habéis oído ya, que lo haya oído, para que aparezca el nuevo gobierno interino como una fuerza moderada política. Pero ahí contesté, y como critiqué que lo que es, aunque eso no llegue por educación, no llega a decirlo, pero lo digo ahora, las preguntas me indicaban que la televisión de Moscú lo que pretendía es que yo dijera que era un peligro enorme que Kiev y Ucrania, porque allí estaba triunfando y gobernando la extrema derecha, que esa extrema derecha estaba convocando a los más radicales de toda Europa para que se concentraran allí, y eso con la intención, claro, de justificar que Rusia y Putin estaban obligados a detener a la extrema derecha. Y como eso no es verdad, pues contesté diciendo que no, que la extrema derecha allí no hay peligro de extrema derecha. Lo que hay, el peligro que hay allí es que la Unión Europea ha vuelto a fracasar, y que ha vuelto a fracasar la diplomacia de Estados Unidos por haber escuchado a Bruselas. Y eso es lo que no he podido explicar, y me hubiera gustado explicarlo a los rusos, a la televisión rusa, que la señora, los alemanes y la jefa del gobierno, la señora Merkel, es la responsable de la tensión que se ha producido dentro de Ucrania, porque es ella y en concreto la Fundación Adenauer la que han financiado los movimientos de la extrema derecha, pero ella no porque sea de extrema derecha, sino para legitimar el gobierno interino, que es el sustituto o el segundo de Timoshenko, que en realidad era la baza secreta que estaba jugando Bruselas para triunfar su causa en Ucrania, era apoyar a Timoshenko. Como Timoshenko ha renunciado, no ha renunciado, pues han cogido a su segundo, que es el jefe actual, el presidente interino. Pero claro, la postura mía es clarísima. Así, ¿por qué defiendo yo con tanto ardor la causa de la independencia de Crimea? Primero, porque históricamente pertenece a Rusia. Pero ¿por qué no lo hice hace un año, dos, tres, cuatro? Porque estaba dentro de una federación que es Ucrania, Crimea. No había ninguna causa inmediata que hiciera adivinar que pudiera separarse y para incorporarse a Rusia, y en cambio hoy hay una mentira colosal diciendo que Crimea, la consulta del referéndum de Crimea, es ilegal porque va contra la ley internacional, como ha dicho la vicepresidenta española, ignorante del derecho, que cree que existe una ley internacional. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa ley? No existe ninguna ley internacional que pueda ser infringida en Crimea porque quiera el pueblo de Crimea, la población quiera separarse de la federación con Ucrania e integrarse en la federación rusa. Eso, como es una ignorancia, por eso yo ahora digo lo que hace dos años, un año no tenía por qué decir. Ahora digo que la consulta es completamente legal, porque no hay ninguna constitución que está violando, no porque existe una ley internacional que no lo existe, eso no existe ninguna, pero la constitución que existía, que es la de Ucrania, en virtud de la cual el artículo 73 prohibía que se sintieran ningún parte de Ucrania, que prohibía la separación de Ucrania y de cualquier parte, región de ella, incluida Crimea, porque estaba en la federación. Ahora sí lo digo, porque como no hay constitución ninguna, no puede haber infracción de constitución. Así, en Crimea no infringe ninguna constitución, porque Kiev es el primero que infringió la constitución haciendo que la calle ocupara el poder, que huyera el presidente legítimo, constitucional, aunque fuera un corrupto, da igual ahora, lo que digo, que el legítimo y legal era el Yanukovych, el que se fue huyendo y que hoy está en Rostov, en el Don apacible, pero menos apacible. Y él, en cambio, ahora es pertinente decir que se pronuncia cada cual. Yo, como no hay constitución en vigor, es imposible que en Crimea se esté produciendo una infracción de la constitución de Ucrania. ¿Dónde está esa constitución? ¿Acaso rige en Kiev? ¿Acaso rige en la formación del gobierno? ¿Acaso sirve para amparar las leyes o las legislaciones, las medidas concretas que está tomando el gobierno interino? ¿Desde cuándo una constitución de Kiev ampara o legitima o habla de un gobierno interino? Pues como no hay constitución y ha sido infringida en Kiev, nadie está legitimado para decir que en Crimea se está infringiendo la constitución. Ninguna constitución de Ucrania está en vigor. De hecho, ha triunfado una situación de hecho en Kiev y ha triunfado una situación de hecho en Crimea. La situación de hecho que hay en Kiev aboca a que sea ayudada por Bruselas y por Estados Unidos. Esa región, ya veremos cómo lo hacen. La situación de hecho de Crimea está abocada a desembocar en una situación de derecho, que es el referéndum pacífico que se va a celebrar dentro de unos días, que van a votar masivamente el 80% que sí a la adhesión, al retorno de, a la madre patria de Crimea, que es Rusia, y esa situación va a ser definitiva. Y no se va a mover un dedo contra esa situación. Otra cosa es que la pérdida de la cara por parte de Bruselas, por parte de la señora alemana Merkel y por parte también de Obama, cuyo secretario de Estado Kerry demuestra una incompetencia absoluta porque es un intelectual y no es un hombre de acción y lo engaña cualquier chino, no me refiero como natural a China, pues a este Kerry engañado por cualquier chino, fracasa en Siria, fracasa en Irán, y fracasa ahora también igual, no sabe lo que hace y no pasa más que de un error a otro error. En cambio, Putin, ¿qué está haciendo? Recogiendo los frutos de los árboles que caen maduros cuando son movidos por otros que no son Putin ni Rusia, por la extrema derecha. Es decir, la extrema derecha ha movido el árbol de Crimea, la extrema derecha de Kiev, la que está en la plaza del Median, que significa plaza. Esos han agitado y no se había pronunciado el nombre de Crimea. Ya se agitaban para impedir que Ucrania firmara un tratado comercial con Rusia. Para impedirlo, se agitó la extrema derecha. Hubo violencia física. Y huye el presidente legítimo y corrupto a la parte oriental y luego a Rusia. Y se crea una situación de vacío de poder. Y lo ocupa el grupo de Timoshenko apoyado por Bruselas. Pero constitución cero, no hay ninguna, ni ley ninguna. No hay, aquí hay la ley de la selva, pero se ha ocupado el poder porque la extrema derecha estaba a las órdenes del dinero que lo financiaba, que era Estados Unidos, el Partido Republicano de extrema derecha, la Fundación Adenauer, que estaba financiando nada menos que el antiguo partido nazi, la Svoboda. Pues esa situación de hecho se ha resuelto como estaba previsto a favor del quien apoyaba Bruselas, que son el actual gobierno provisional. Y Rusia, entonces, después, a posteriori, cuando le impedían hacer su tratado, entonces Crimea se movilizó, Crimea se sacó, Crimea, y ya dije yo que el conflicto terminaría levantando a Crimea antes de que ningún medio europeo ni mundial pronunciara la palabra Crimea. Y como yo sabía lo que iba a pasar, hoy también sé lo que va a pasar, que se va a celebrar el referéndum, que lo va a ganar y como una máquina arrolladora el pueblo crimeano, que impondrán sanciones de palabra. Estados Unidos y la Unión Europea impondrán sanciones económicas muy débiles a Rusia, a Putin, muy débiles, porque tienen miedo a que la reacción, porque no es lo mismo la reacción de una persona que está luchando por el poder o por una causa dudosa o que es culpable de ocultar algún mal, no es lo mismo su reacción ante un adversario que le impide realizar sus deseos, no es la misma que la de un hombre que ha obrado correctamente, que no ha cometido ninguna falta. Y ese es el caso de Putin. Yo no digo que sea un hombre correcto en todo, eso no lo sé, porque no soy tampoco quien para juzgarlo. Lo que sí sé que en este conflicto Putin, cuando trataba de firmar un tratado comercial con quien utilizaba las cartas que legítimamente le daba el mercado, que es la energía del gas, como cualquier otro, utilizaba las cartas que estaban a su disposición pacífica. Eso lo ha impedido Bruselas, que hizo creer que había que elegir entre Rusia o Europa. Eso motiva la movilización en la calle, la violencia, la muerte y los asesinatos. Ahí no tiene nada que ver Putin, es la víctima. Ahora sale ¿Y por dónde ha saltado la cuerda? Por la parte más débil, que era Crimea. Como era la parte más débil de Ucrania, puesto que no pertenecía a Ucrania, ha saltado por ahí. ¿Por qué? Porque Rusia le han pisado el callo a Moscú y ha saltado el grito donde tiene todas las de ganar, que es en Crimea, donde sale el dolor de Rusia, humillada por Bruselas, y impidiéndole tratar de tú a tú con Ucrania, porque Bruselas quería explotar las riquezas de Ucrania, ella. Entonces se ha estallado la cuerda por el eslabón más débil, que era Crimea. Eso es todo. Entonces, digo esto porque la reacción de Putin es la reacción de un hombre que se sabe víctima y ofendido por unas mentiras incalculables de efecto en todo Occidente. Se está mintiendo como Rusia porque se está repitiendo al pie de la letra lo que se decía cuando era la Unión Soviética. Cuando eran los bolcheviques, cuando era el sovietismo, cuando era la URSS, ya Occidente entero estaba siempre en contra y daba igual que se mintiera que se dijera la verdad. Y eso pasa hoy, que no hay rigor, no hay afán de conocer la verdad. Se emplea contra Putin las mismas palabras, los mismos adjetivos que contra Khrushchev o contra Stalin. Pues es que esto no hay derecho, es que es absurdo, es ridículo. Entonces digo que los castigos que Estados Unidos o Bruselas quieran poner ahora a Putin, cuidado con ello. Porque la reacción de Putin puede ser tremenda. Porque no teme a nada, porque es injusto, porque es mentira todo lo que se está diciendo sobre esta crisis. Por eso su reacción tiene que ser bastante más fuerte de lo que creen. Porque es un hombre que está actuando aquí de buena fe. Entonces, si está todo Occidente mintiendo sobre Rusia, si encima le imponen unas sanciones y le amenazan con males terribles si se produce el referéndum de Guinea, de Crimea, es que es una onomatopeya que me tiene claro, pues la reacción de Putin puede ser muy grave. Y yo temo que Putin, si no tiene un control enorme de sí mismo y de su gobierno, se pase de la raya en la respuesta a las sanciones que le imponga Bruselas o Estados Unidos. Sería un error tremendo. Hay que dejarlo estar. Se ha perdido la batalla, pues perdida. Crimea está bien en Rusia, muy bien. Es lo que era. Si Crimea es rusa, que vuelva a Rusia. Que han cometido un error en Kiev, Bruselas, pues lo han cometido. Que la diplomacia europea no sabe lo que hace, pues ya lo sabemos. Que Kerry tampoco actúa con sentido común y con se anticipa a los acontecimientos, también lo sabemos. Que dentro de Estados Unidos el partido y McCarthy están en unas posiciones extremas presionando a Obama para quitarle prestigio a Obama y en la próxima elección vencer el Partido Republicano, también lo sabemos. Todos esos factores están en juego aquí ahora. Y en Crimea es que vamos a escuchar esos motivos lejanos para ocultar o velar el hecho evidente de que Crimea forma parte de Rusia, que es parte integrante de Rusia, que Crimea es occidental, que Crimea está unida al mundo griego, al antiguo, que es el Mar Negro, era la Tracia griega. Pero si estamos unidos con esos lazos, ¿qué vamos a hablar ahora? ¿Por qué tenemos que criticar a qué? ¿Acaso a los tártaros, a la minoría tártara? Pero ¿sabéis lo que es la tártara? Claro, que los otomanes, dentro del imperio turco, dominaban Crimea. Y en Crimea había un canato, sí, así pronunciado, canato, dominado por los tártaros. Y esos tártaros y los turcos, pero era un gobierno títere, manejado por los otomanos, por los turcos. Se produce la guerra de Catalina la Grande de Rusia contra Duque, y gana la guerra, donde el héroe, el príncipe Potemkin, conquista Ucrania, la parte sur y el Mar Negro, y un español de la riva funda Odessa, y todo eso es griego, es un mundo clásico, es un mundo europeo, no tiene nada que ver ni con tártaro ni con asiático, nada que ver, es Europa pura, griega, la Tracia. Pues eso es de Rusia, es un territorio de Rusia, formado por rusos, de habla rusa. ¿Por qué tenemos que entrometernos? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y decir no, Crimea no tiene derecho, está violando la ley internacional? Pero pobre idiota este abogado del Estado, ¿pero qué ley internacional habla? una Constitución de Kiev que no está aplicada por nadie, ni por Estados Unidos, ni por España, ni por Bruselas. Nadie aplica ninguna Constitución que no existe, si está destruida. Y porque está destruida en Kiev, tiene que estar en vigor en Crimea. ¿Qué es esto? ¿En Sebastopol? No, en Sebastopol no, no hay Constitución ninguna. Y si no hay ninguna Constitución, de hecho, los rusos dicen que queremos estar en nuestra madre patria. Y eso es lo que están haciendo, retornar a la madre patria, negando lo que hizo en 1954 un dictador soviético comunista que era Khrushchev. Pues anulan lo que hizo mal hecho, hizo un burócrata, hizo entonces un movimiento extraño para quitarle el dominio de Crimea a la República Soviética de Rusia y dejárselo a la ucraniana. Pues hoy eso se arregla con ese referéndum que se va a celebrar y lo va a ganar. Y las sanciones van a quedar en agua de borraja, y si no, al tanto. Y toda esa tensión militar que anuncian los periódicos es falsa. Es un movimiento obligado. ¿Para qué? Para no perder la cara la tienen perdida desde que empezó esta batalla. Desde que se impidió que Rusia concertara tranquilamente un nuevo tratado comercial con Ucrania, desde ese día perdió la cara Bruselas y Washington.
Me gustaría comentar con vosotros también el titular del digital república.com, que afirma que Kerry y Lavrov abordan en Londres la crisis en Crimea a 2 días de la consulta para la anexión de Rusia, la anexión a Rusia. Los dos ministros se reunirán en Londres a puerta cerrada en la residencia del embajador estadounidense en Londres, en un encuentro que se considera crucial para la evolución de la crisis. Comentaste también las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores británico William Hague, que llama a la cancelación del referéndum y avisa de sanciones posibles a Rusia por la situación de Ucrania. Concretamente ha calificado el referéndum de ilegítimo.
Bueno, ¿vale? Este hombre no sabe también, es otro Santa María. Este es un panoli. Pero qué ilegítimo referéndum. ¿Desde qué? Para eso tiene que haber una ley que haya que viole, y no existe ninguna ley. Pero me alegro muchísimo, y es normal, que se celebre la reunión que has anunciado de que lo recoge el periódico español de la República, creo que se llama, ¿no?
Sí.
Y me alegro que hablen y que estén presentes, que sea en la embajada de Estados Unidos, que estén presentes las partes importantes. Y ahí se va a producir, seguro, una disminución de la tensión, porque el referéndum se va a celebrar, quieran o no quieran, los occidentales, porque Rusia sí lo quiere, pero es que lo fundamental, que quien lo quiere es la población de Crimea, y él tiene todo el derecho moral y el derecho internacional a favor, no el escrito, sino el moral, está a favor de Crimea, porque Crimea pertenecía a Rusia. Y hoy no hay derecho a que permanezca separada de Rusia por el capricho de un dictador y de un régimen comunista dictatorial donde no había libertades. Y esto es lo que se repara, esa injusticia, con este referéndum. Digan lo que digan, pero en cambio, la entrevista en Londres es muy buena, muy oportuna, primero porque Lavrov es un hombre templado, inteligente, ha demostrado su habilidad para resolver la crisis siria, también la de Irán, se adelantó a los acontecimientos y ahora también él va por delante. Y yo creo que los argumentos de Lavrov serán fundamentales para saber que es irrenunciable el derecho de los pueblos de Crimea para hacer el referéndum. Y segundo, para hacerle ver que si porque ha defendido su derecho a la libertad internacional de comercio el gobierno de Putin para comerciar con el gobierno de Ucrania, un nuevo tratado. Si eso se le ha impedido, y si es inocente Putin como lo es, la reacción de Putin puede ser tremenda, exagerada, si se le imponen sanciones. Y eso es lo que yo creo que va a ser el centro de las conversaciones en Londres entre Lavrov y el gobierno de Estados Unidos y en la embajada de Estados Unidos y con el gobierno y Kerry. Creo que esas ahí va a estar la clave, y creo que de ahí va a salir mucha más moderación por parte por parte del gobierno de Estados Unidos y de Bruselas, porque China, vuelvo a decirlo, igual que fui el primero en pronunciar el nombre de Crimea, ahora también me adelanto. Y aunque ya se ha hablado de China, que China ha apoyado a Putin, pero nada más está, digo, no es eso. Es que también lo apoyará y estará al lado de Putin si es sancionado. Porque Putin va a reaccionar. Y la reacción única que no sea bélica, la fuerte, la que duele, pues no puede ser más que la monetaria. Es decir, puede haber una reacción contra el dólar. Y no digo nada las consecuencias que puede tener si la respuesta de Putin unido con China a una injusticia, porque es injusticia, todo lo que es contrario a la verdad es injusto, y es contrario a la verdad no reconocer que Putin no ha hecho nada ilegal en Ucrania para renovar el contrato comercial que le unía con, que tenía pactado o convenido con Ucrania. Y en cambio, todo lo que dice la prensa occidental es mentira, pero claramente mentira. Quien ha disparado los francotiradores no eran los prorrusos, como indicó la prensa en los primeros días. Hoy se ha demostrado que es lo contrario, que es la extrema derecha, es la que ha provocado, es la que ha cambiado todo el sistema de gobierno de Ucrania. ¿Y cómo va a pagarlo eso Putin? Las represalias, que ahora castigamos a Putin. ¿Por qué? Porque Putin no ha querido apoyar a esa extrema derecha que ha matado a cerca de 100 personas en la plaza pública. Eso es tan injusto que la respuesta de Putin puede ser muy grave. Sobre todo porque estará apoyado por China. Y esa es mi segunda advertencia. Cuidado, que ya habéis equivocado en Crimea. Segundo, cuidado, que podéis volver a equivocaros en sancionando a Putin. Y tercero que digo, pero lo que no hay peligro alguno es de guerra. No hay peligro ninguno. En ningún caso va a haberlo. Por tanto, los periódicos que se cansen en vender periódicos con escaladas militares, con amenazas que parece que es la guerra, si quieren vender y un ambiente caliente, que es como están haciendo para vender más periódicos, pues que regalen churros calientes al distribuir el periódico caliente, y eso venderán periódicos mejor sin poner en peligro la paz mundial.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Jesús, ¿tienes algo que decir o...?
No,
hacemos una pausa entonces, ponemos música y seguimos con el siguiente tema. Pues queridos oyentes, ahora vamos a empezar con temas jurídicos, aprovechando la experiencia que tiene Pedro Manuel. Pues cuando quieras, Pedro Manuel, ¿qué tema nos traes de hoy?
Bien, bueno, pues el primero que traigo es la declaración que ha hecho la presidenta del Parlamento Autonómico Catalán, manifestando su intención de recusar a los jueces del Tribunal Constitucional por animadversión al nacionalismo catalán en cuanto han de estudiar la declaración soberanista realizada por dicho parlamento. La presidenta, Núria de Gispert, ha anunciado este martes pasado concretamente que los servicios jurídicos estudiarán pedir la recusación de hasta 4 jueces del Tribunal Constitucional que deben fallar sobre esta declaración de soberanía que aprobó la Cámara. Todo ello diciendo porque está manifiestamente en contra de los nacionalismos territoriales. Núria de Gispert insistió en que la declaración es política y no jurídica, por lo que el Tribunal Constitucional no debería considerarla anticonstitucional.
Muy bien, esta misma señora pasa lo mismo que con la movilización de los Mossos de Escuadra, ya verás. De manera que esta señora moviliza a los servicios jurídicos para que le digan que lo que hace el Parlamento no es jurídico, es político. Pues que llame, porque moviliza a los servicios jurídicos. ¿Por qué le pregunta a los servicios jurídicos? Si no es derecho, es política, que llame a los servicios políticos, no a los servicios jurídicos. Porque todo servicio jurídico le dirá, no hay nada que salga del Parlamento, salvo el ridículo, que no sea jurídico. Lo que no es jurídico es ridículo, es no parlamentario, es absurdo. Evidentemente que es político, ¿es que acaso hay fuera del derecho algo que no sea político? No, mejor dicho, todo lo que es sale del Parlamento es jurídico y político. Porque, ¿en qué es el derecho? Pero si es que lo fundamental lo ignoran. El derecho es la consagración bajo principios jurídicos de un conflicto de intereses resuelto políticamente. Ese es el derecho. Es decir, el derecho es el resultado de una política anterior que llevó a los parlamentos o a un dictador, da igual, da lo mismo. Todo ley es un conflicto de intereses. No existe conocimiento del derecho que no implique un conocimiento del conflicto de intereses en cada acto jurídico. Y si no, quien dude de esto, que lea a Rodolfo Hiering. No hay derecho sin conflicto de intereses. Pero, amigo, aquí está el tema. ¿Es que se puede resolver un conflicto de intereses por algún medio que no sea político? Sí, la guerra. ¿Es que la guerra no es también un conflicto de intereses? Sí. ¿Es que la guerra no es un medio político? Sí. Pero es que la ignorancia es tan absoluta, tan grande, que no saben, primero, que la guerra es un acto político. Segundo, que la continuación de la política después de la guerra es la continuación de la guerra por otros medios, sino que lean a Clausewitz. Y esa es una ignorancia absoluta. Del Parlamento no sale nada más que actos jurídicos, que a la vez tienen un fondo político, porque todo traduce un conflicto de intereses. ¿Qué dice esta señora? Que no, que del Parlamento salen actos políticos. ¿Pero qué? ¿Es que acaso los actos jurídicos no son políticos? ¿Es que acaso puede haber un acto político que para ser eficaz no se traduzca en una orden jurídica? No. Esto es la ignorancia, es tan grande que da vergüenza. Vergüenza porque esto lo lee cualquier persona estudiante de Derecho y ya no sabe ni siquiera para qué estudia Derecho.
Sí.
¿Para qué?
Sí, luego además confunde lo que es la independencia de la justicia como
órgano.
Como órgano y su orden institucional de la que lo de los jueces, porque luego esta señora sigue diciendo que la Constitución española recoge que los miembros del Tribunal Constitucional deben ser independientes y que la independencia se tiene que considerar desde la imparcialidad y la neutralidad.
No, desde no.
Eso no, lo que dice ella, vamos.
Yo sé que no es tú, sé que lo he dicho, digo, no, desde no. No, porque es siempre desde, todo es desde.
Sí.
Es decir, porque nunca es próximo, siempre es lejano.
Así se nota que es política.
Claro, ahí está el tema. Bueno, esto es una vergüenza del catalanismo. El separatismo es odioso. Yo soy enemigo radical, no en parte, 100% del nacionalismo, del separatismo. No creo que tenga el más mínimo fundamento. Es ridículo y absurdo. Y todo el que no se atreve a pronunciarse con tanta claridad como yo es porque tiene miedo o bien se ha convertido en la ideología que se llama socialdemócrata, que significa no creer en nada, sino solamente en aquello que triunfa, en llamarle a los hombres miembros y a las mujeres miembros. Esos son la socialdemocracia y esos son los que creen que se puede transigir, hablar con un separatista. El diálogo es imposible. Dialogando se entiende la gente, decía el rey, claro. La prueba es que dialogando se lleva a que Arturo Mas mantenga la consulta y que para ello haya ya ordenado que se movilicen los mozos de escuadra. ¡Qué horror, qué terror, Dios mío! Con los mozos de escuadra vigilándonos, obligándonos, ¿verdad? Esta consulta seguro que sale y que la vez, sí, con los mozos de escuadra votarán, además votarán dos o tres veces cada uno. Si tiene un fusil, pues fíjate, una pistolita, el miedo que nos va a dar Cataluña separándose de España. No, yo no diré que se separe, no se podrá separar jamás, nunca.
Muy bien, pues creo que este punto está bastante ya...
Este sí, pero quedan otros, ¿no?
Sí, quedan otros. Bueno, yo he traído, como siempre suelo traer noticias de la prensa especializada, en esta vez nos reíamos antes don Antonio y yo, de una noticia que trae la ley con una errata
Ay.
que trasciende de la mera errata para transmitir una realidad.
Eso,
¿no?
Es una maravilla tuya, sí, sí. A ver qué es lo que has leído.
Dice, bueno, el diario La Ley, diario especializado en derecho, dice en una noticia publicada ayer: el Consejo General del Poder Judicial analiza 26 magistrados que optan a cargos como la presidencia de varios tribunales superiores de justicia. Pero luego dentro dice, la comisión permanente analizará sus actitudes, con C, como candidatos a 9 diferentes cargos judiciales. Bueno, parece que esto viene a reconocer que a los jueces, para ponerlos al cargo de los tribunales superiores de justicia, se les mira la actitud que tienen y no la aptitud que tienen, ¿no? ¿No lo entienden?
Claro, es que la diferencia actitud es probabilidad de que una persona tome posiciones determinadas y prefijadas en los actos donde concurra. Esa es la actitud. Mientras que la aptitud con P es la predisposición que una persona tiene para realizar bien, con competencia, determinada acción. Uh-huh. Cuando se dice, aunque sea un error gramatical, pero no es inocente. No. Primero porque lo repito dos veces.
Sí, sí, es que luego
y segundo, sí, sí, porque lo que exige de los magistrados no es su competencia, que sería su aptitud, sino su comportamiento favorable al poder, que es su actitud. Que sus actos, que con sus actos haya demostrado hasta ahora que los poderes establecidos se pueden fiar de él, que estará siempre al lado del poder. Esa es la actitud.
Y tanto, es que en la segunda vez que comete el error, el artículo dice, analizará sus actitudes como candidatos para acceder a presidencias de los tribunales superiores de justicia de Madrid o Galicia o a la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Entonces, ¿qué más importante que la actitud del magistrado para acceder a estos cargos?
Y es normal que lo exija, porque claro, para eso no se requiere ser competente. No. Lo que se debe ser adulador del poder. Entonces sí, esa sí que es la actitud. La actitud de adulación, esa es la que va a premiar.
Pero no es un error, ¿no?
Tantas veces, tantas veces. Hombre, y si es un error, se produce lo que dijo Freud.
Sí.
Que el error está denunciando ya un inconsciente.
Claro.
Entonces, el error lo que traduce es que en el subconsciente está diciendo la verdad. Y por eso se equivoca la palabra, no la mente.
También
muy interesante.
Don Antonio había traído, porque he escuchado tantas tonterías en la televisión y he leído en la prensa sobre la decisión última de la jueza Laya de pedir 29 millones de euros a Magdalena Álvarez. He oído desde que esto era prácticamente mandarla a la cárcel, porque si no cumplía esa fianza iba a ingresar en prisión. He oído que por boca incluso de miembros del Partido Socialista que era una aberración jurídica, porque había un recurso pendiente sobre esa imputación. Y entonces quería yo comentarlo con usted y también sobre la cuantía, cuando sus subordinados se les ha puesto fianzas muchísimo, muchísimo superiores. Pues bien, don Antonio, ya digo, la fianza civil que se le ha puesto a esta señora para responsabilizarse, hipotéticos pronunciamientos de condena que vengan sobre responsabilidad civil, es de 29 millones. ¿A usted le parece mucho?
No, poco.
Poco.
En relación con el daño causado, es muy poca.
Sí, también.
Porque creo que el daño será superior.
Claro, el salto cualitativo que da la jueza Laya en este auto es muy, muy importante, porque viene a decir que la imputa y que es responsable no por aprovecharse de unos mecanismos establecidos,
sino por establecerlos ella.
Por establecerlos ella.
Exactamente, por ser autora del procedimiento que ha conducido a la estafa. No como dice los responsables del Partido Socialista, que está imputado o la van a imputar por legislar. No, por legislar no, por preparar el marco para la corrupción.
En efecto, eso era una de las cosas que yo quería que
quedara
claro.
Y segundo, lo que pasa es que me da tal pena, siento, por esa mujer, porque no sé por qué, por ser tan seria, tan guapa, tan femenina y tan fuerte moralmente, con tanto carácter, que me dan unas ganas. Pero es que no tenemos medios de hacer un movimiento de homenaje, de simpatía, de apoyo a esta mujer que está siendo difamada, cuando es una mujer de una rectitud ejemplar. Puede equivocarse, porque no tiene mucha importancia que en la legislación penal, que es tan frondosa en los procedimientos, pueda cometer un error, pero lo que no se está equivocando es nada de principio. Es justa y ejemplar, no es Garzón, esto es otra entidad ¿qué podemos hacer por ella? Yo me pregunto a todos mis seguidores, ¿qué podemos hacer para apoyarla? Para que sepa que está apoyada, por lo menos inundarle su correo de apoyo, de que nosotros la apoyamos.
Me hizo mucha gracia el otro día escuchar al expresidente de la Junta de Andalucía, Chávez, que decía que ¿dónde iba esta mujer? Que le movía un afán justiciero. Digo, pues ojalá, claro, pues es lo mejor que le puede mover. Ojalá, que es una, para eso es
ojalá
una
ojalá fuera verdad, claro.
Y luego, pues ya digo, un poco matizar también la diferencia entre lo que es una fianza que se pide para garantizar pronunciamientos económicos de la condena, de lo que es una fianza para garantizar una situación de libertad.
Nada que ver.
Y también la inexistencia porque he oído a miembros destacados del Partido Socialista diciendo que cómo es que se le pide esta fianza si todavía está recurrida a su imputación.
No, porque lo que no oyen y no son juristas podrán saber que no es igual dar una fianza para salir a la calle.
Eso es.
Se pone una fianza para salir, para que no entre en la cárcel, fianza tanto.
Para eludir la prisión provisional.
Que suelen ser muy modestas, normalmente. Y otra cosa es una fianza para responder de los daños que se deriven del delito a terceros. Que terceros sufran daño por el delito que tú has cometido, te exige una fianza que tiene que estar de acuerdo con la cuantía presumible de los daños que va a producir el delito que has cometido. Por eso digo que puede ser baja la fianza.
Sí.
A lo mejor está bien, yo no lo sé.
Está muy bien la declaración porque hay muchas personas que se creen que no saben y lo asocian con la cárcel.
No tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver con la cárcel.
De hecho, algunos de los implicados en este asunto e imputados tienen las dos fianzas. Creo que el subdirector creo de empleo que estuvo en Lanzas, creo que estuvo en la cárcel, se le pide creo que una fianza altísima por responsabilidad civil. Pero también estaba en prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros, que los puso y salió...
Claro.
Y luego el tema del recurso. Señores del Partido Socialista, en el derecho penal y también en el civil, excepto que diga la ley otra cosa, los recursos no tienen efectos suspensivos.
No.
En definitiva, a esta señora, si se le reclaman una
pensión... Para que lo tengan, tiene que decirlo.
Efectivamente, son los dos efectos que tiene la admisión del recurso devolutivo.
Sí, señor.
Un efecto y dos efectos, devolutivo y suspensivo. El recurso que ha planteado esta señoría tiene efecto devolutivo, porque conoce la audiencia provincial, pero no tiene efecto
suspensivo.
Bien, y la última noticia que traía, también porque esta no es de tanta gracia como la otra que hemos hablado.
Seguro que sí, aquí es para reír todo.
Sí, es seria, pero no sé, hace gracia.
A ver.
No, Gallardón dice que no dará.
Gallardón,
dice que no dará un solo indulto a condenados por corrupción.
Pero si lo está dando sin parar. Ah, será a partir de hoy.
Será eso. Entonces, no, él dice aquí que
¿cómo?
Este gobierno no ha concedido ni un solo indulto por asuntos de corrupción.
Eso no es verdad.
Eso no es verdad, ¿no?
Si es que no es verdad.
Pues
bueno, vamos a ver. Lo de los indultos hay que tener cuidado, ¿eh? Porque una cosa es el indulto que implica perdón de una pena, de la amnistía, que es abolición del delito. No hay delito. Amnistía es porque no hay delito. Un hecho que hasta ese momento podría parecer si dice no hay delito. Por tanto, si no hay delito, no hay ni pena, ni juicio, ni proceso. El indulto solamente perdona la pena. Bien haya sido ya comenzado a ejecutar o bien aún no haya empezado a ejecutarse la pena. Muy bien. Pues el indulto, aparte de que es mucho más peligroso que la amnistía, porque el indulto premia una conducta delictiva y anima a otras personas a cometer delitos, puesto que tienen en perspectiva la posibilidad de ser indultados, como dijo Francis Bacon ya en el Renacimiento. Eso lo dijo expresamente el Renacimiento. Dijo Bacon que lo más peligroso de todo era el indulto. Pues bien, aún en este caso concreto de Gallardón, quiero recordar que Felipe González concedió más de 6.000 indultos y que Aznar firmó más de 6.000 indultos y que esto vaya, Gallardón lleva ya 700 indultos y que ha indultado Gallardón a accidentes, ¿cómo se llaman? Los kamikazes que van
kamikazes
por la carretera en dirección contraria
de autopista.
Porque era un familiar que trabajaba en su despacho. Eso es mucho peor que indultos por corrupción. Es que la corrupción está en el indulto. Es decir, no es que ya no haya indultado por delitos de corrupción. Es que el indulto aplicados por Gallardón en sí mismo constituye una corrupción.
Para eso es el ministro de Gracia y Justicia.
De Gracia y Justicia. Sí, Gracia, antiguamente se llamaba así. Sí. Pero, es decir, que no, primero que no es verdad. Yo no tengo en la memoria ahora decir esto, pero que sé que esto es habitual, que lo raro sería que, además, de todos los delitos que hay en España, por ejemplo, si 6.000 delitos de Felipe González fueron indultados, delitos cometidos durante el mandato de Felipe González, fueron indultados, y otros tantos con el mandato de Aznar, son 12.000 indultos. ¿Me podéis? ¿Hay alguien que conciba que se pueden indultar 12.000 delitos? ¿Pero para qué están las cárceles? ¿Para qué están los jueces? ¿Pero es que sobran los jueces? ¿Pero cómo es que los jueces no hay una manifestación de todos los jueces unánimemente diciendo que tiran la droga mientras hay indulto? ¿Pero de qué vale el trabajo judicial si luego viene el indulto?
Es que el indulto, don Antonio, yo que no soy lego en tema jurídico, está por encima de los jueces, ¿no? Es una decisión total del Ejecutivo, ¿no?
Completamente. Completa, ¿no? No tiene nada que decir el juez. Ni siquiera informe, da igual, indulta. Es más, existe una norma en el derecho procesal, no de ahora, sino muy antigua, en que ningún juez puede fallar sin explicar su sentencia, lo que se llama sin motivarla. Motivarla, ¿qué motivos tiene para ese fallo? Tiene que decirlo de una manera que sea comprensible, no con fórmula, sino que el que sufre o gana sepa por qué ha perdido o por qué ha ganado, que lo sepa, que lo entienda con su lenguaje corriente, no con su abogado, con su lenguaje jurídico, sino que cualquier persona tiene que entender por qué pierde o por qué gana una sentencia. Muy bien, el indulto no. El indulto disculpa al gobierno, no tiene que explicar por qué, nada, ni para qué. El indulto es y por eso se llama de gracia, porque me da la gana. Indulto porque me da la gana. No tiene que decir por qué indulto. Porque en algunos casos excepcionales podría darse, por ejemplo, el caso de que un drogadicto ha sido penado. La abstinencia que le produce en la cárcel le cura corporalmente, pero la duración de la pena larga hace que al cabo de 6 meses o un año, pues mentalmente también esté curado, que ya no tenga adicción. Pues hay motivos, quizás si no ha producido daño a terceros, pues hay motivo para indultarlo. Ahí pues tendría que explicarse. Entonces, si yo indulto porque este señor ya está hábil completamente, porque no ha producido daño, que no hay nada que haya sido irreparable, y por tanto merece la pena indultarlo porque ahora tiene una conducta ejemplar en la cárcel y no hay peligro social ninguno.
Pero para eso también hay mecanismos.
Pero tendría que motivarlo.
Hay mecanismos en la legislación penitenciaria para eso, porque se le puede dar un tercer grado, un régimen de semilibertad.
Sí, pero es que ni eso. El indulto es... todo indulto es una bofetada al juez que ha castigado.
Desde luego.
Es una bofetada al juez.
Tirar un procedimiento a la papelera.
¿Y la figura del indulto en otros países cómo está? ¿Sabe usted cómo está?
No, yo sé cómo está. En Estados Unidos las penas de muerte, sí, sabéis.
Conmutables.
Sí, eso es. Pero los indultos nunca tienen la generosidad que en España, salvo en Italia. Y en los países del Mediterráneo. Bueno, claro, es que en Italia son los gobernantes los que tenían que estar indultados.
Sí.
Porque es un delito permanente.
Sí. A ver los coches.
En fin,
vamos a ver.
Muy bien.
Vamos
a acabar el programa. Llevamos 60 minutos, en total, 62 perfecto. Minutos. Entonces vamos a acabar el programa aquí.
Genial.
Y muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Jesús. ¿Nos estás oyendo?
Sí, gracias a vosotros.
Pues gracias por la intervención. Que te
muy
lo pases
bien, Jesús,
bien.
Que te diviertas con tu novia, hombre.
Gracias a los oyentes y, por supuesto, gracias a usted, don Antonio. Y bueno, nos vemos el próximo programa. Bueno, nos oímos más que nos vemos.